Aquí comienza Pixel Sonoro, una historia sobre música y videojuegos, con Iván García.
Bienvenidos, oyentes, amigos y amigas, a Pixel Sonoro, un episodio más, ya sabéis, de vuestro podcast sobre música de videojuegos. Esta semana hemos preparado un contenido muy especial aprovechando el seminario sobre música de videojuegos desde la musicología que celebramos el pasado miércoles 20 de abril en nada menos que la Universidad Complutense de Madrid, uno de los primeros eventos de este tipo que se han hecho en España. La Complutense era el primero. Una iniciativa del Departamento de Musicología y en concreto del profesor Marco Antonio Juan de Dios Cuartas, al que le mando mi más sincero agradecimiento y un gran abrazo. Pues en esta mesa redonda que celebramos en el evento tuvimos la ocasión de charlar con cuatro expertos sobre cuestiones varias relacionadas con la música de videojuegos. Y es que mi compañero de seminario, Mario Acosta, un grande también, musicólogo, y yo contamos, entre otros, con Anwar Sánchez, divulgador, ya sabéis, súper mencionado aquí, ya ha aparecido en Pixel Sonoro, director del programa del Vita la Orquesta, investigador y docente, entre otras ocupaciones. Edgar Fuentes, súper mencionado aquí, ¿no? Escritor y productor también en Bruma Records y escritor de la primera antología en habla hispana. Requiem por el jefe final, que siempre os recomiendo que compréis, de la editorial Héroes de Papel. Y también con dos mega invitados como Eduardo de la Iglesia, súper conocido, diseñador de sonido, compositor y docente también. Tiene juegos a su espalda como Commandos 2, Call of the Sea, Son of Nunu, Guild, no sé, muchos, ¿no? Y también mi buen compañero Pablo Rodríguez Tembleco, que también es musicólogo y egresado de la UCM, compositor, director de audio y diseñador narrativo en los estudios Herubit Studios y Black Chili Goat. O sea, increíble, ¿no? Un plantel increíble, como podéis comprobar. Gente de muchos ámbitos, gente hiperconocedora e hiperprofesional. Y así ha salido el contenido que compone este episodio. Ya veréis, espectacular. La mesa de expertos. Algunas de las cosas que se dicen aquí, os prometo que van a cambiar vuestra perspectiva sobre el sonido en general en videojuegos e incluso sobre la industria, ¿no? Os aviso también de que vais a escuchar dos voces, la mía y la de Pablo Rodríguez en concreto, que están también en primer plano y no lo estaban originalmente, y esto es porque la grabación del evento no contó con la mejor calidad y hemos tenido que retocar y rehacer todo, y de ahí lo que se ha tardado también tiempo en subir este episodio, pero el caso es llevaros una experiencia de la mejor calidad posible. Y por último, bueno, ya habéis notado que a lo mejor tengo un poco voz de monger y eso es porque, en fin, no tengo COVID esta vez, pero como si lo tuviera. Solo dejadlo pasar. Y bueno, bienvenidos a un nuevo programa lleno de contenido de primer nivel que lo vais a disfrutar seguro, amigos y amigas. Así que vamos allá. Suena en Pixel Sonoro The Game Has Changed de Daft Punk, porque el juego cambió ese día y más jugadores se han unido ahora a Pixel Sonoro, más jugadores que nunca. Vais a verlo. Nos vamos directamente al pasado, a la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, pues después de las dos ponencias y siguiendo el programa del seminario, vamos a dar paso a la mesa redonda. Y para que nosotros dejemos de hablar y cojan la palabra y el turno auténticos profesionales de este sector, os voy a presentar a los invitados. Para empezar, desde México, Anwar Sánchez, que es divulgador y director del programa que os recomiendo siempre, del Beat a la Orquesta, que también es investigador y docente, que rige en Anwar Studio.
¿Qué tal? Claro que sí, Iván. Muy buenas tardes, noches ya casi por allá.
Os aseguro que es un auténtico lujo contar con Anwar, que es una de las personas que más sabe en territorio hispanohablante, porque además ha hecho estudio allí, en Japón, que es importante decirlo, porque rompe esa barrera cultural que nos separa habitualmente de Japón, sobre todo por el idioma. Muchas gracias, Anwar.
Muchas gracias, un gusto estar compartiendo estos momentos con ustedes.
Aquí, a mi izquierda, tenemos a Edgar Fuentes, que si seguís el mundo de los videojuegos, seguro que habéis leído a Edgar en algún momento, tanto su columna en Vandal Game Music, como de su libro, de la primera antología, en la única en territorio hispanohablante, Requiem para el jefe final. También escribe en Retro Gamer ahora, y también es productor en Bruma Records.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno... Finalmente, la verdad es que
yo no contaba con Eduardo de la Iglesia porque estaba un poco convaleciente, pero finalmente lo tenemos aquí, diseñador del sonido, compositor, docente, tiene un montón de experiencia, en fin, como en juegos como Commandos 2, Call of the Sea, Son of Nunu, también uno de los más recientes, ¿no? The Guild.
Más recientes como diseñador y compositor de sonido y Guild.
¿Qué tal, Eduardo?
Hola, muy buenas tardes a todos.
Lo primero te deseamos que te recuperes de la salud, que esté bien todo, ¿no? Lo primero. Y muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo de acompañarnos.
Nada, nada. Ya estaba un poco dudando, pero he dicho, venga, qué coño, vamos para allá.
Bueno, y por último, a mi derecha tenemos a Pablo Rodríguez Tembleco, que también es egresado de la Universidad Complutense de Madrid, musicólogo, compositor, director de audio, director narrativo en Ero Herubit Studios y Black Chili Goat. Bienvenido.
Muchísimas gracias.
Bueno, lo que vamos a ir haciendo en esta mesa es que es de bastante categoría, además, no por la parte que me toca a mí, pero desde luego por los invitados, lo que vamos a hacer es ir planteando una serie de temas para que los debatamos con vosotros y para que podamos extraer vuestra sabiduría, ¿no? También podemos tener un escenario en el que se aporte mucha información de mucho calado, ¿no? Para los oyentes, que nos sirva. El primero de ellos, yo creo que sobre todo por el bagaje que tiene Eduardo de la Iglesia, es obligatorio, me gustaría que hablásemos del desarrollo del procedimiento en la composición en las últimas dos décadas y los nuevos retos a los que nos enfrentamos.
Sí, pues la verdad es que en las dos últimas décadas es así súper importante sobre el todo el mundo sabe que el tema del sonido, música en videojuegos es algo fundamental. No solo ya a nivel videojuegos, sino a nivel audiovisual, cualquier proyecto audiovisual que se precie. Si tiene un buen sonido, es una cosa que yo le digo a mis alumnos, es que cuando el sonido y la música está bien hecho, todo el mundo dice, joder, cómo molan los gráficos. Y es que es una putada, porque claro, es algo que la gente da por sentado que en el momento en el que tú escuchas algo tiene que sonar tal cual, tiene que acompañar la música a lo que estás viendo. Y no se dan cuenta la gente de la potencia que tiene el sonido y la música a la hora de hacer que todo eso fluya hacia adelante. Otra cosa que le suelo decir a mis alumnos es, además, claro, desde el principio de los principios se utilizaban melodías súper rápidas porque no había polifonía, eran solo melodías monofónicas, con lo cual tenías que hacer, pues como cuando tocas un piano muy rápido o una flauta muy rápido, de tiriripiripiripiripiripiri, cosas así. Entonces, claro, la gente se ha quedado con que haces musiquitas y siempre a mí es un término que me cabrea un huevo. Porque recuerdo que una vez me dijeron, oye, es que necesitamos hacer un videojuego y nos podrías hacer alguna musiquita. Y le dije yo, ¿para qué? ¿Para tu jueguecito? Pues claro, se quedaban un poco diciendo, joder, Pues es verdad. Entonces, la evolución que ha tenido todo eso desde lo que la gente conoce como musiquita, que no es sé que no se hace de modo peyorativo, pero sí que es una cosa que hay que empezar a cambiar, porque la música de los videojuegos es que ya es muy cercana, por no decir igual, a lo que es la música de cine, de Hollywood. De hecho, grandes compositores se están metiendo ya ya se han metido dentro de lo que es la música de videojuegos, porque claro, el alcance que tiene un videojuego es otro en comparación con lo que es Hollywood y demás. Entonces, claro, ahora antes se estaba luchando por intentar meter música en la RAM, música en diferentes, o sea, para estar todo el rato peleándote con los efectos de audio, a ver qué tiene predominancia sonido-música, depende del tipo de tarjeta de sonido, pues sonaba de una manera o sonaba de otra, o incluso ni siquiera sonaba y sonaba por el altavoz del ordenador. Todo eso ha evolucionado un huevo, y la verdad es que ahora nos dan la posibilidad a los compositores de poder utilizar solamente con un ordenador instrumentos musicales que a lo mejor nunca has tocado o ni siquiera no sabías ni que existían, pudiendo utilizar grandes orquestas, guitarras, coros, baterías. La verdad es que todo eso ha evolucionado de una manera tan brutal que incluso, pues ya, de hecho, pues como he comentado antes, se están utilizando grandes orquestas para hacer bandas sonoras, y de hecho está muy en auge y muy, muy de moda el sacar las bandas sonoras en vinilos y cosas así, en videojuegos y tal, con lo cual espero que eso siga así, claro.
Y cuando hablamos de nuevos retos, ¿Qué hay hacia el futuro, ¿no? Luego también vamos a hablar, porque es un tema que me planteó Anwar. Me dijo, tenemos que hablar de la música del futuro, así como concepto, que es un concepto que ahora está por Japón.
Abordamos el tema de la música del futuro, y un poquito antes me gustaría precisamente, con lo que dice Eduardo, poner en contexto, ¿no? En números, en dónde estamos. En el caso de la producción, las producciones que se hacen en Japón acerca de videojuegos, había preparado unas láminas, pero no sé si se puedan compartir, si no se las dicto aquí, con acerca de precisamente por qué, uno de los motivos por qué he creado el podcast o el programa que ahora es de radio del Vital Orquesta, es el alcance. ¿Qué alcance tiene todo esto que estamos platicando al nivel del público en general? Todavía vemos que es un sector muy limitado, y si me permiten darles algunas cifras, que son hasta el año 2013, que es donde se puede rastrear bien en el caso de la Recording Industry of Japan, es que hasta el año 2013 se producían alrededor de 150 millones de discos compactos. De esos 150 millones, la inversión que tenía era de 225 mil millones de pesos, hablando en dólares son como 11 billones de dólares, pero de esa parte solamente el 4.2% corresponde a lo que producen los videojuegos. Es decir, que en Japón sigue siendo una minoría de lo que se obtiene produciendo música para videojuegos. Esto nos pone en contexto a nivel mundial, ¿no? ¿Qué otras asociaciones de producción tienen registro de esto? Y en Japón es muy curioso porque los registros de música de videojuegos llegan hasta el año 2013, y al siguiente año lo fusionan con el sector de entretenimiento general, que puede ser música de anime, música de otros géneros. Entonces, esto les llamó mucho la atención a los japoneses, porque en vez de ir en aumento, decayó. Y es aquí en donde empiezan a surgir, pues, iniciativas que tratan de promover y levantar el mercado de la industria japonesa. Digo, todo esto se puede consultar en los documentos que publica la RIAJ, y la producción de eventos. Curiosamente, se dieron cuenta que lo que más llama la atención en Japón son las presentaciones en vivo en el caso de videojuegos. No por ello, pues, se hacen más de 300 eventos al año en todo el Japón acerca de conciertos de música de videojuego. Y esto ya nos pone también en un contexto en que en otros países, ¿qué tanta producción tiene, no? ¿Vale la pena o no la vale la pena estar investigando, impartiendo clases acerca de esto? Y es importante porque al final de cuentas, pues es la industria que genera la ganancia a nosotros los músicos. Y bueno, ahí parten estas dos vertientes. La música de videojuegos en Japón se comercializa o se distribuye a través de presentaciones en vivo. Para esto ellos han diseñado infinidad de portales o de medios de difusión que promueven todos los eventos, y también en el nivel académico pues promueven eventos como el que decía Iván, que es este de la música del futuro, ¿no? Que la universidad de Sensoku en Japón, en Tokio, organiza un evento en donde precisamente convoca a los estudiantes a que hagan sus trabajos de manera libre para, pues de cierta manera, convertirse en aspirantes de composición de música para videojuegos a nivel orquestal. Como bien lo dijo Eduardo, pues actualmente ya hay producciones que utilizan la orquesta sinfónica, pero pues todo esto tiene un proceso de crecimiento. Y este evento que les estoy platicando, que tiene como subnombre La Música del Futuro, precisamente es como que el semillero para promover nuevos artistas que se integren a lo que es la producción de música de videojuegos a AAA. Esto lo comento porque pues sigue siendo un público muy reducido o un sector muy reducido de compositores, y que pues es muy difícil llegar, ¿no?, a estos niveles, aparte de que el esfuerzo se hace para llegar a un puesto de composición en nivel AAA es muy desgastante. Aparte tenemos lo que es la producción independiente, que ese también es un sector muy poco estudiado, pero que también ya toma un auge muy importante e interesante a nivel mundial. De hecho, hay una publicación que a mí me llamó mucho la atención, que se hace en Polonia, que es esta de la Game Music Magazine, que precisamente está como que poniendo un dilema, ¿no? La cantidad de producciones independientes, cómo se ha multiplicado y cómo se ha dificultado el proceso para seleccionar trabajos que valga la pena promover. Entonces, esa es otra parte que, bueno, también se podría discutir a futuro. Y aquí enfocándome en lo que es la música del futuro, que es un sector muy interesante, y enfocándome en este evento que hace la Universidad de Sensoku en Tokio, pues precisamente se exploran, ¿no?, aparte de la integración de diversos estilos musicales fusionados con la orquesta, también se exploran ya cosas fuera del contexto musical, como son la multimedia, el audio espacial y las proyecciones holográficas, ¿no? Entonces, todo esto se está moviendo en torno actualmente, y lo que se está explorando para pues integrarlo de cierta manera tanto a, no solamente en los videojuegos, sino también a escenarios de interpretaciones de otros ramos.
Claro, a eso me refería yo, Anwar. ¿Hacia dónde vamos, no? Porque ya vemos que se ha alcanzado un cierto grado de complejidad, ¿no? Y por eso yo a vosotros os pregunto también, como compositores y productores que sois todos, ¿no? ¿Cuál es la siguiente innovación?
Hombre, hay muchas cosas. Antes el conflicto era técnico, luego fue estético y ahora es estético-técnico, pero también hay una evolución. Entonces ahora sí que veo, sobre todo en los indies, que intentan explorar estas cosas. Hay como una necesidad de hacer algo nuevo, como por ejemplo música procedural, como No Man's Sky. Pero también hay una cosa que me ha llamado la atención últimamente, que es la metanarrativa a través del sonido, o la metanarrativa en los videojuegos a través de la música también. Es posible que nos veamos en campos de penetración como este. Yo, por ejemplo, en el juego Tape and Build the Memories he intentado hacer algo así. En el mero hecho de decir, venga, vamos a darle una capa extra de color a esto que estamos haciendo y a ver qué sale. Y, por ejemplo, he pensado, ¿qué pasaría si alguien le diese por analizar mi música en un espectrógrafo? O yo qué sé, por unas ondas de calor, que lo pasen por Sonic Visualizer al menos. Y bueno, pasaría por ejemplo que hay una canción en una sala que suenan como martillos de piano, que en realidad están haciendo alusión a un obturador de cámara, porque el videojuego tiene que ver con las películas, con los 90, Tiene que ver con lo que la familia se calla, lo que se guarda, lo que no se dice. Entonces hice un leitmotiv para cada uno de los personajes, y el leitmotiv de la madre, por ejemplo, es una nana gallega, porque el juego está ambientado en Galicia y normalmente también tiene un piano asociado, bla, bla. Y bueno, ¿qué pasa en esa sala? Pregunta el señor que ha hecho los guiones. Pues en esta sala se hacían cosas que la madre se callaba porque no quería participar en ellas y no le parecían bien y nunca llegaba a revelarlas. Ah, vale, pues ¿por qué no hacemos que como ella se callaba, su melodía se calle? Pero ella sigue estando ahí, porque yo toco su melodía al piano, aunque me quedo solo con el sonido de los martillos, aunque no suenen las notas musicales. Esto solo puede significar una cosa: la narrativa y la música están hablando de lo mismo. Hay un silencio verbal y un silencio musical, pero eso no significa que no estén presentes ambos personajes. Ella sigue ahí. Entonces, si tú pasas el sonido por Sony Visualizer, pues verás que yo estoy tocando unas notas. Lo que pasa es que no se escuchan, simplemente están ahí y las puedes ver representadas solo visualmente. Este tipo de cosas creo que son útiles de explorar. Y por ejemplo, otra cosa que me gustó mucho también. Hace poco me rejugué un juego de los que se conocen como juegos trampa, Doki Doki Literature Club. Maravilloso juego, por cierto. Las dos primeras horas es un infierno, pero luego tiene una metanarrativa impresionante. Pues estaba buscando easter eggs, porque me encanta esto, y resulta que hay unos archivos, que son los de los personajes, que tienen una extensión CHR. Si sabes algo de programación, esto no existe, no significa nada. Entonces, ¿qué tipo de archivo es este? Pues cualquiera, en realidad. Pues le cambiamos la extensión y a ver qué pasa. En este caso, por ejemplo, coges un archivo de un personaje, cuyo nombre era sayori.chr, y le cambias el CHR por una extensión OGG, de audio comprimido, y resulta que suena algo que parece musical, pero es horrible, suena a rayos. Y dices, ¿qué es esto? Pues resulta que si luego lo pasas por Sonic Visualizer, te da un código QR. Ese código QR, obviamente, lo puedes analizar. Abres tu móvil y ¡plam! ¡Pum! Te lleva a una página web en la que hay un documento. Un documento que habla sobre una historia que se inventan a partir de un montón de cosas del lore, del lore de Doki Doki y de lo que hubiese hecho el autor anteriormente. Y habla de un campo de concentración en el que hacían experimentos con personas a las que se convertían en caníbales. Tú imagínate la de cosas que han pasado por ahí, que en algún momento han tenido que pasar por el filtro sonoro de la música. Eso quiere decir que hasta que no tenemos eso, no existe todo lo demás. Y es algo que no está dentro del videojuego, sino que está fuera, es básicamente transmedia. Entonces, es muy interesante ver cómo la metanarrativa y la transmedia también se pueden utilizar de forma sonora y musical, porque nos da información que no vamos a tener de otra forma. De hecho, también me acuerdo de uno de los easter eggs más grandes que existen en el mundo de los videojuegos. Era un juego de motos, ahora mismo no me acuerdo. Ese también tenía un easter egg en que cantaba una señora cuando hacías una serie de pulsaciones. Pues de repente sale en medio de la pantalla una señora, bueno, no sale, pero se le oye cantar, y dice: el secreto está en las notas más brillantes. Dice eso. Pues volvemos a Sonic Visualizer, y nos damos cuenta de que las notas más agudas no coinciden a veces con el espectro de calor, o sea que hay como un pico muy claro, y son como picos más cortos y otros un poco más largos. ¿Y la gente qué hace? Pues vamos a pasarlo a código morse. ¡Y tenía significado! Llevas a código morse eso y contiene un mensaje que te lleva a una cosa y a otra cosa y a otra cosa. Y a mí la verdad es que me está flipando y estoy descubriendo un montón de cosas.
Que al final es como una forma nueva de componer también, con elementos que están fuera del propio gameplay y que todo al final pues hace un uno que tiene sentido, ¿no? Otro de los temas que se han propuesto, bueno, la verdad es que ya hemos estado hablando un poco de todo esto, pero otro de los temas es el de la influencia de la estética del vanguardismo, del modernismo, del siglo XX y de la ilustración del barroco en la música del videojuego, en el que al fin y al cabo pues tenemos una experiencia lineal que se compone por muchas partes que son móviles en muchos casos, ¿no?
Lineal, a pesar de que hay muchas partes móviles.
Una cosa que tampoco es que sea nueva, pero que a través de la experiencia interactiva, pues como que choca mucho más. Sobre el barroco en la era de los 8 bits y su relación con la música electrónica anterior de los 70, pues hablábamos de personalidades como Wendy Carlos, por ejemplo. Recuerdo de la entrevista a Nacho Teruel de Aeterna Noctis, el creador al que le mando un gran abrazo, que no tenía una experiencia previa con videojuegos y sin embargo su acercamiento a diversos niveles fue similar a lo que nosotros llamamos barroco rock, que aparece en muchos juegos, sobre todo de corte japonés también, ¿no? Y mi pregunta en relación a todo esta cuestión es, ¿existe un lenguaje identificativo del videojuego?
Bueno, eso yo te respondería que creo que sí. En cuanto a que el propio videojuego o la primera etapa que está asociada a la programación musical, ahora mismo lo podemos ver en los videojuegos independientes que hacen alusión a ese estilo retro como autorreferencial y buscan ese sonido y esa composición de la programación musical, a pesar de que ya no es programación musical, porque no se tiene que ejecutar sobre un chip de sonido. En eso hay un ejemplo que a mí me parece muy curioso, un vídeo que subió Yuzo Koshiro a su cuenta de Twitter, en la que salía con un sintetizador, era un WaveState de Korg, que es uno de los modelos más recientes que se pueden comprar de la marca, y trasteando con el sintetizador buscaba sonidos y encontró exactamente un sonido que era muy similar al que utilizaban los chips Namco WSG, que eran los que montaban las máquinas recreativas entre el 80 y 85 de Namco, que funcionaban por síntesis de tabla de ondas. Y la diferencia de la síntesis de tabla de ondas estaba en que la forma de onda se podía elegir, digamos. No estaba predeterminada por esa onda cuadrada o esa onda de sierra. Y ese sintetizador moderno, actual, puede emitir exactamente el mismo sonido que hacía, por ejemplo, Pac-Man. Entonces, tocando sobre ese sintetizador, se puede encontrar exactamente los sonidos que utilizaba la música y la propia sonorización de la recreativa de Pac-Man. Igual que eso, el resto de juegos de Namco en aquella época, que fueron muy influyentes por ese sonido y que se diferenciaba de las máquinas como la NES en el formato doméstico. Entonces, digamos que el videojuego encuentra su identidad, podemos pensar incluso asociado a ya no la música de 8 bits, sino afinando un poco más a sonidos como el de la onda cuadrada, que es lo que fue más predominante, a pesar de que había muchos tipos de chip dentro de esa misma época, incluso dentro de un mismo sistema, porque Konami fue famosa por fabricar sus propios chips. En MSX, por ejemplo, fabricaron el SCC, que tiene un sonido muy característico de Konami y que se diferencia de todos los demás videojuegos que se hacían para MSX. Por lo tanto, podemos pensar que esa identidad se encuentra tanto en el sonido concreto de la onda cuadrada, que se utilizaba más en NES, por ejemplo, como en la propia composición, que es donde entra lo del contrapunto. El contrapunto es algo a lo que la propia arquitectura del chip fue empujando a los compositores. En el momento en que la programación musical se había estandarizado como la forma de componer para videojuegos, porque sí que se hicieron experimentos con cintas de cassette que se reprodujeran a la vez que el videojuego, pero había muchos problemas con la sincronización y también por los costes. Entonces, dentro de la programación musical, el chip de sonido se comportaba de una manera muy similar a las limitaciones que imponía, por ejemplo, el clavecín, que era uno de los instrumentos que más se utilizaban en el barroco. Y luego lo que hablábamos antes de que solamente podían hacer melodías, no se podían utilizar acordes. Por lo tanto, esto obligó al uso del contrapunto, a la creación de fugas principalmente, o a que el acorde se hiciera como se hacía con el propio harpsichord, que era haciendo un arpegio muy rápido que simulara esa sensación de acorde. De igual modo, la influencia de los compositores viene de esa música electrónica que precedió y que está relacionada con todo el tema del sintetizador, como dices, con lo de Wendy Carlos, que en esos orígenes de la música electrónica se hizo mucho lo de intentar replicar composiciones clásicas con un sintetizador. Y eso es un poco donde viene la influencia.
¿Y es posible que todo esto se haya traspasado ahora a un compositor o a cualquier otro involucrado con el diseño del audio que no tenga experiencia previa y que tenga que ver con estas limitaciones iniciales? Tened en cuenta, por favor, que os estoy dando la palabra, pero podéis intervenir también cuando queráis, siempre que no os piséis los unos a los otros.
Pues a mí me gustaría hablar un poquito. Curiosamente, precisamente en el programa de radio de hoy, voy a hablar de uno de los instrumentos que yo creo que destacó mucho en el barroco, que es el órgano tubular. Y voy a compartir con la audiencia precisamente varios ejemplos de cómo se utilizó este instrumento y se adaptó a las diferentes generaciones de consolas, ¿no? Dentro de lo que voy a compartir el día de hoy en el programa de radio, pues precisamente un tema es el de la Torre de Ganon, de Zelda Ocarina of Time, cómo se va transformando el sonido mientras va subiendo la torre, y cuando entras donde está Ganon, cómo el tema se suelta, ¿no? Ya con una definición muy clara y evidente, tanto visualmente como sonoramente, ¿no? Y que hace, bueno, esta escena, hasta donde yo pude entender y leer, fue como que para inyectar drama al videojuego. Y otro ejemplo que doy, o voy a dar en el programa de hoy, es cómo también ese mismo instrumento, el órgano tubular, sirve para poner ambientes reales o de la realeza, ¿no? Por ejemplo, doy el ejemplo de el videojuego Uncharted Waters de Koei Software, en donde hay una parte en donde tú vas con la realeza a pues pedir, pues, pedir financiamiento, en donde un tema precisamente de Kano Yoko se llama El Palacio, y es utiliza el órgano tubular de una manera en que como que hace muy vanguardista la escena, ¿no? Entonces yo creo que esta parte, ya con otros ejemplos que voy a ir dando, cómo se van fusionando también con orquestas y coros. Shadow of Colossus tiene otra intervención del órgano muy bonita y muy interesante con la orquesta y con el coro, y concluyo con Final Fantasy XIV de Skyward, en donde también hay un uso del mismo instrumento, pero ya con elementos más modernos, ¿no? Incluso con música electrónica, ritmos un poco más acelerados o movidos, pero que hacen una fusión muy interesante porque utilizan el órgano tubular y también mezclan el órgano eléctrico de jazz, ¿no? Entonces, a mí se me hace muy interesante cómo gran parte de la influencia barroca, y como dicen ahorita, el uso del contrapunto se va utilizando para pues generar estos temas, y a la vez que sean para enganchar, ¿no?, a los jugadores.
Vale, genial. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, hemos nombrado, por ejemplo, a Wendy Carlos y el álbum Switch on Bach, que ya hemos mencionado en Pixel Sonoro, muy determinante para aquella época y más allá quizá del barroco, de esta aproximación. Es cierto que existe una especie de identificación que todos hacemos con la música de los videojuegos, con técnicas como el contrapunto, la fuga, ¿no?, etcétera, que quizá traspasan las propias limitaciones iniciales y seguimos teniendo esa estética en cierto sentido.
Muchos compositores japoneses también se fijaban mucho en el rock. O sea, Nobuo Uematsu es un
compositor muy claro. Él, es que él lo que quería hacer era Deep Purple, prácticamente, en la música. Deep Purple es muy barroco. De hecho, en el videojuego de Blue Dragon de 2006 consiguieron que Ian Gillan, cantante de Deep Purple, cantara el tema principal de ese videojuego. Así que también esa estética barroca viene por parte del rock de los 60 y de los 70. O sea, y cómo se conjuga eso con Wendy Carlos, con las limitaciones que tenían. O sea, eso hace que sea como muy personal la música del videojuego, ¿no?, en cuanto a estilo.
Pues vamos a enlazar con la siguiente temática, Mario Acosta, compañero, porque tu intervención me viene particularmente al pelo para enlazar con lo siguiente, que ya es algo pues mucho más abierto. Y es que yo personalmente creo que merecería mucho la pena estudiar el contexto sociocultural, estoy seguro que de esto Anwar sabe más, el contexto sociocultural en el que se produce todo en Japón. Que bueno, ya ha mencionado Edgar a compañías como Namco que tiraron mucho hacia adelante del audio en el videojuego. Hubo en los 80 como una crisis bastante grande en Estados Unidos y quizá parte de ese imaginario que tenemos nos viene de Japón, que aunque nosotros lo veamos muy exótico, crece ya en un contexto muy influido por la música occidental, en que la mayor parte de los compositores y compositoras tenían formación reglada en instituciones como el conservatorio. Todo teniendo en cuenta que la penetración de la música occidental se produce de manera reciente, porque si mal no recuerdo, y creo que en esto Anwar también me puede corregir si lo estoy diciendo mal, o cualquiera de vosotros, esta penetración se produce de manera efectiva como hacia finales del siglo XIX y principios del XX. Y que la mayoría de las instituciones que se crean, pues ya se produce o se produce esta creación en la segunda mitad del siglo XX. Y además también tenemos la influencia de géneros como el rock, el pop, el jazz, que se escuchaban o escuchaban los japoneses en la radio de las Fuerzas Armadas aproximadamente durante los años 50 y 60. Con todo esto en mente, podemos plantear el debate y que cada uno responda lo que quiera. ¿Existen en los videojuegos dos corrientes, una japonesa y otra occidental, que por lo que sea no buscan tanto el loop, la melodía que sea memorable, y sí otro tipo de técnicas?
Yo diría que existe, además, a muchos niveles y no solamente el compositivo. La primera gran diferencia que yo veo está en la propia producción de videojuegos. En Japón se llevaba mucho más el uso de las consolas domésticas, de las videoconsolas, mientras que en Europa y Norteamérica, sobre todo, se utilizaba más en el hogar el ordenador y el microordenador, que es en lo que más se produjeron videojuegos. Por lo tanto, esto, el propio hardware ya va a meter una diferencia en la gran cantidad de videojuegos que se producían. Pero luego también, obviamente, en las influencias de los propios compositores. Yo diría que en Japón, sobre todo en los 80, influyó mucho el jazz fusión, que se escuchaba mucho allí, o city pop, que se suele englobar ahora también dentro. Y ahí entra, por ejemplo, Koji Kondo y todas las referencias a T-Square, a Casiopea, a Yellow Magic Orchestra, que también es una de las bandas que más se han citado como referente. Y, por supuesto, lo que hablábamos de Wendy Carlos, aunque en Japón fue mucho más, yo creo, Isao Tomita quien introdujo esa influencia. Porque Isao Tomita fue un poco al descubrir a Wendy Carlos cuando se quiso dedicar al sintetizador. Entonces, quizás los años 80 tienen más esa influencia del jazz fusión en Japón, que luego iría cambiando, aunque también lo que decíamos, que también puede tirar un poco al rock. Yo lo veo un poco en la propia estructura también de, sobre todo, el chip de NES, que los cinco canales se prestan mucho a una instrumentación de banda, ¿no? Lo que serían, por ejemplo, dos guitarras, un bajo y la percusión. Y bueno, en Occidente, pues sobre todo en época más reciente, desde que ya se puede utilizar el audio en CD y DVD, es donde empieza toda esa búsqueda de la orquesta, de Hollywood, que viene más de Occidente. Aunque, por supuesto, en Japón también se dan casos. Hay un videojuego de PlayStation 3 que se llama África, que tiene una magnífica banda sonora de Wataru Hokoyama, que él estudió en California. Y por lo tanto viene de esa escuela de compositores hollywoodienses, y eso lo plasma en sus bandas sonoras. También el ejemplo de Okami, que ponías antes, es una mezcla quizás de lo que sería buscar la instrumentación oriental tradicional pero metiendo una armonía más occidental.
Bueno, pero eso ya sucedía desde muy antiguamente, porque Koji Kondo en Shino Nigashima, que yo puse en la presentación, puse en la pantalla del título, que era la que tenía las letras japonesas, ahí está haciendo una pentatónica que nos suena a nosotros como muy asiática, pero toda la armonía que hay por debajo es completamente europea, tonal, y ya empezaba, también es 8-bit, con lo cual no tenemos ese ambiente tímbrico, aunque sí que ese videojuego salió para FDS, que era como una maquinita que complementaba, ¿no?, a la NES, y fue donde se empezó a hacer, bueno, se podía hacer ya síntesis FM con eso, y ya como que intenta hacer como flautas, como un... como un shakuhachi y cosas así, ¿vale? Algo más japonés, pero sí que seguía habiendo una gran esencia europea en esa música, aunque fuera, vamos a decir, exotismo, bueno, no exotismo, sino intentar mostrar su cultura japonesa. Y eso yo creo que se da a lo largo del tiempo. Lo que pasa es que sí que esa banda sonora, ese videojuego era una aventura gráfica. Y también trabaja mucho con leitmotivs en ese videojuego, cuando hace un trabajo excepcional en ese.
Sí, la influencia de la armonía occidental yo creo que está clara. Y de hecho la búsqueda, Sugiyama, por ejemplo, al componer, haciendo alusión a esa fantasía, pero ambientada en la Europa medieval, pues ya busca también un poco ese tipo de composición.
¿Y no pensáis que a lo mejor desde el punto de vista de Occidente, yo solo lanzo la idea, se ha buscado más explotar esas posibilidades dinámicas o interactivas del audio? Tenemos, por ejemplo, el del primer sistema de audio dinámico, iMuse, que ya se aplicó en el 1991, aunque la patente es de 1994, y que busca precisamente suplir eso que en teoría, o de lo que en teoría carecía el videojuego hasta entonces, un sistema que hiciese el audio mucho más dinámico y adaptable a las decisiones del jugador en momentos concretos. ¿Es quizá el videojuego japonés o los videojuegos japoneses en general un juego que busca más las estructuras como el loop que se repite de fondo, una composición menos funcional pero más memorable para el jugador, que repose quizá o tal vez más en las estructuras que se repiten y en el melodismo?
Musicales, el melodismo, etcétera, etcétera.
Bueno, ahí el mismo Koji Sugiyama comenta, ¿no?, que él precisamente aprovechó el utilizar o hacer música para videojuegos para, de cierta manera, enseñar o educar el oído de los niños a escuchar la música clásica, ¿no? Entonces, por eso de ahí que toma mucha influencia de compositores clásicos para hacer el soundtrack de Dragon Quest, porque su objetivo era, pues, hacer que los niños, que era la consola a la que estaba dedicada esta, bueno, a los niños que se creía que era, que estaba destinada a esta consola, pues él pudiera enseñar de cierta manera a través de los loops las estructuras de los compositores clásicos. Por eso, si analizamos la música de Dragon Quest, vamos a encontrar mucha referencia, ¿no?, de compositores clásicos. Y bueno, esto ya viene desde su formación, ¿no?, que él siempre se propuso eso, ¿no? Con lo que él padeció en tiempos de posguerra, no quería que las nuevas generaciones perdieran esa oportunidad de disfrutar a la música. Entonces, él precisamente basó todo el trabajo inicial de Dragon Quest con ese objetivo, ¿no?, de que a través del juego pudiera transmitir, al menos sonoramente y sin una educación así puntual, sino que solamente con el sonido, pues todas estas influencias de compositores occidentales.
Yo en mi TFG primero, que también lo hice de 8-bit, hice un análisis formal casi shakeriano de la música de Dragon Quest, y lo que tenemos son estructuras súper clásicas de frases de 8, subfrases de 4, estructura AB, danzas, es cierto que estructuras ABA, tipo, no sé, área de capo en el loop no se pueden dar, porque si repites tanto ya te queda como muy pesado, como muy, que te está dando un poco la brasa la música.
Pero es verdad que haciendo un análisis shenkeriano de todas esas músicas de Dragon Quest, de Final Fantasy, de Legend of Zelda, nos damos cuenta que tanto la armonía como la forma, como la estructura, como la composición melódica es completamente clasicista, es muy mozartiana además. y que le sirve mucho precisamente para esa visualización y ese aprendizaje.
Hombre, tenemos a compositores como Yuzo Koshiro en Stitch of Rage también, que yo creo que sus composiciones ya son muy electrónicas, muy, muy, muy occidentales, no tanto oriental. Luego tenemos, cuando empezó con el Commodore Amiga, también tenemos a David Whittaker haciendo unas melodías brutales. Yo creo que al final todos los compositores beben de todos los compositores. Todos los que componemos aquí, yo creo que desde que éramos pequeñitos, supongo que tenemos ese toque de querer escuchar músicas. Vamos, yo era un friki, yo me cogía un magnetofón, me lo ponía en el Amiga de un amigo y me ponía a escuchar las bandas sonoras y me las escuchaba ahí todo el rato, constantemente. Y no solo las japonesas, sino de las americanas, japonesas, francesas, que también Francia estaba muy, muy de moda. Con las aventuras gráficas se empezó a llevar ese, lo que es esa banda sonora un poco que te acompañaba, pero que realmente, si te pones a pensar como un jugador, como un gamer, no es una cosa que haya que hacerlo al milímetro, sino que estás tan embotado en lo que es la historia, los gráficos, el sonido, la música y demás, que al final sí que te da la sensación de que la música te acompaña solamente haciendo un crossfade entre varios temas para darte esa sensación de Dios mío, es que la música me acompaña y si hago tal, de repente se cambia y me mete una coda ahí de un tema musical para finalizar porque he descubierto un tesoro, cosas así. Entonces yo creo que al final, pues grandes compositores ya a nivel mundial, no solo japoneses, realmente se han intentado también centrar en intentar sonar, entre comillas, realista con lo que había en ese momento, que más que tener un estilo depurado sobre si es más clásico o menos clásico, más, porque también muchas veces, y también hay que decirlo, esto es un trabajo. Entonces muchas veces cuando tú compones algo, tú quieres hacer una cosa y a lo mejor el diseñador, el jefe de diseño o el mismo director te dice, no, mejoradme esto otro. Y claro, ahí ya, por mucho estudio que tengas clásico o electrónico o lo que sea, ahí ya dependes de lo que te digan, de, bueno, pues si tengo que componer esto, pues tengo que componer esto. Y ya está.
Entonces, fíjate, Eduardo, al hilo de todo esto que estabas comentando, una de las controversias que han suscitado el debate entre los académicos, y en ese sentido creo que podemos hablar un poco de ello quizá, o podemos comentarlo, porque al fin y al cabo sois creadores de este contenido y seguramente tengáis que tenerlo en cuenta a la hora de la implementación del sonido. ¿Es el sonido el que instiga las acciones del jugador o es el jugador el que instiga al sonido? ¿Cómo se tiene en cuenta eso a la hora de crear las partes?
Ostras, a ver, yo solo puedo responder que depende. O sea, depende de lo que quieras conseguir. En principio, por ejemplo, lo que puedes intentar es que la interactividad esté presente en todos los campos. ¿Qué aspiraciones tienes con el juego? ¿Qué es lo que quieres conseguir? Eso es lo bonito de todo esto. Tienes que preguntarte hasta qué punto los campos en los que estás trabajando, sobre todo los artísticos, van a explotar lo que tú quieres representar o lo que quieres que el jugador experimente. Entonces, vale, puedo ser interactivo, puedo no serlo o puedo ser ambas. Muchas veces, lo normal viniendo de un medio que todavía no existía o que es joven, pues obviamente lo que se hace es intentar representar las emociones del momento en el que estás viviendo. Pues si estoy en un castillo, ¿qué hago? Pues no voy a poner rock progresivo. Bueno, aunque luego llega Nobuo y dice pero bueno, esos son detalles en los que no voy a entrar ahora. Pero claro, sí que intentas darle un sentido estético a lo que está viendo el jugador. Es lo más fácil, entre comillas. Bueno, es lo obvio, no es lo fácil. Es lo que estás intentando recrear, al fin y al cabo. Lo importante es ver luego qué sentido interactivo le puedes dar a todo esto. Normalmente la banda sonora acompaña al jugador, pero no significa que solo le acompañe. La banda sonora es una orquesta que tú diriges normalmente, independientemente de muchas cosas, y a pesar de que sea algo que te acompaña, tú decidas cuándo va a sonar una cosa u otra. Cuando yo me voy a un pueblo en Final Fantasy y tengo dos melodías diferentes, cuando paso al pueblo es cuando la orquesta cambia. Si no, no hay tutía. Yo me puedo quedar en el mapamundi y si vienen a atacarme, pues que me ataquen. Pero si no, yo puedo estar perfectamente pasivo y ya está. Eso no significa que la música no deba estar programada esperando una reacción del jugador. Lo interesante también, más allá de eso, es ver qué reacciones o qué tipo de interactividad puedes conseguir con el jugador. y si eso le puede repercutir a un nivel más elevado. Por ejemplo, spoiler, en Final Fantasy VII se muere un personaje y te sale una banda sonora detrás que es preciosa, con su tema, rollo, y obviamente, pues te sientes más triste. ¿Puedes hacer esto de una forma un poco más interactiva? Porque al fin y al cabo esto es un vídeo que me han puesto. Pues sí, hombre, lo puedes intentar. Puedes hacer sentir al jugador que su mando es la batuta, de tal forma que incluso, aunque él esté haciendo cosas que no son interactivas, o aunque lo sean, por ejemplo, Undertale lo hace. Sí, si tú en Undertale decides ser un genocida, la música cambia para ti. Hay una reacción interactiva sobre ello. Y además tiene un sentido narrativo porque es el tema de Flowey, pero comprimido un montón. Entonces, si eso lo pasas, otra vez, por el tema de la meta, resulta que tiene más información. Pero al final, aunque haya una reacción, siempre tiene que haber una primera interacción. Eso tenlo en cuenta porque si no, no estás haciendo nada. Por poner un ejemplo que yo he intentado hacer y que no sé si saldrá bien o mal. Yo creo que saldrá bien, pero bueno, que decían los demás. En el juego en el que estoy de director de audio, no soy el compositor, pero sí me hago cargo del diseño musical, le digo al compositor: oye, esto tiene que pasar así, de alguna forma, o tiene que comunicar esto. Y yo al compositor le digo: en este juego eres la última madre de zorro del planeta y tienes 4 cachorros. Los jefes me dijeron que tenía que ser doloso, por ejemplo, perder un cachorro. Vale, eso visual mecánicamente es fácil. Si te acercas, hueles al cachorro, la madre se apena, hay unos sonidos, bla, 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 ok. No me dijeron nada acerca del sonido porque no tenía muchas ideas. Y yo les dije: mirad, se me ha ocurrido algo y si os parece bien, si no, pues no. Ya que tenemos que hacer cosas con leitmotivs, porque tenemos un compositor clásico que no viene en los videojuegos, sino que viene del cine, Manel Ginglada, por cierto, un saludo, que es genial. Resulta que él tampoco tiene esas ideas y yo le digo: hay que sentir la pérdida de los cachorros. Así que vamos a hacer una cosa. ¿Qué tal si la familia Zorro, ya que son 5 componentes, hacemos que sean la orquesta del juego y que tengan unos instrumentos asociados? Pues mamá Zorro tiene el chelo, los zorritos son flauta de pico, violín, clarinete y melódica. Vale, pues hacemos esto. Luego hay un poco más de background, porque si no, pues se queda vacío. Y él me dice: ¿y bien qué quieres hacer con esto? Y yo digo: quiero que cada vez que se muera uno de los cachorros, deja de sonar su instrumento. Quiero que cada vez que se muera el cachorro, el jugador sienta que está perdiendo algo sonoramente. Es decir, que se callen los miembros de la orquesta. No los matamos nosotros, al fin y al cabo. Los mata el jugador, o los pierde el jugador. Pero caen, y eso quiere decir que cuando vuelves a tu cueva, que es donde suena el tema de la familia Zorro al completo, sientas la pérdida, porque no escuchas toda la orquesta en su magnitud. Ya has escuchado entera, tienes una referencia más elevada. Y cuando de repente se te quitan 2 instrumentos, pues dices: ostras, me falta alguien. Lo mismo sucede, por ejemplo, también con uno de los personajes que no es de la familia Zorro, que puede hacerse amigo tuyo y su instrumento se acopla también con la orquesta. Con lo cual, hay también un componente interactivo a la hora de, por ejemplo, premiar, en el sentido en el que puede ser más gente, más familia, por lo tanto, más orquestación. Entonces, yo creo que lo interesante es ver qué posibilidades interactivas hay. Y por mucho que sea algo bastante pasivo, la interactividad tiene que estar. La programación existe, no hay nada que se haya dejado a la intemperie. Yo me meto en F-modo en Wise y digo: estas pistas van a funcionar así porque yo lo digo y las condiciones van a ser esta, esta y esta. Vas a saltar cuando yo lo diga y va a suceder esto. Entonces, cuando el jugador decida chocarse con mi trigger, con mi disparador, o active la condición que yo he programado, es cuando pasa lo que pasa. Así que creo que tienen que ir por ahí los tiros.
Así que creo que, bueno, tiene que ir por ahí.
Bueno, y que hay ocasiones en las que el desarrollador, a ver, no puedes obligar al jugador a hacer nada, pero desde luego sí que puedes conminarle, ¿no? Por ejemplo, que se apague la música. Estás esperando en algún sitio, te quedas ahí o vuelves atrás y lo que te están diciendo es eso, ¿no? Arrea. Que pasa en muchos juegos.
Ostras, sí. Y la importancia del silencio, por ejemplo, en Silent Hill, la mitad es silencio. Y lo hace por un motivo muy concreto, y es que estamos hablando de temas muy crudos. Y la crudeza, la violencia, cuando mejor se manifiesta, es en silencio. Cuando matan a alguien delante de ti y suena una banda sonora épica, a lo mejor te quedas trastocado y dices: ¿esto es una muerte heroica? ¿Este hombre está muriendo aquí por nosotros? ¿O qué está pasando? Pero si es en silencio, es completamente visceral y brutal. Entonces, bueno, pues vamos a utilizar también estos medios, como por ejemplo el silencio. En Tape, por ejemplo, lo uso cada vez que aparece el monstruo que se come toda la música de la estancia. Porque el monstruo al fin y al cabo es una representación violenta de algo que puede hacerte daño.
Fíjate qué interesante lo que estás diciendo, que cuando se produce una especie de disonancia ludonarrativa por la introducción de una música que tú no te esperas, porque tú, si aparece alguien y suena una música de tensión, el mensaje también puede ser de corre o ataca, ¿no? Porque va a pasar algo malo. Pero, ¿qué pasa en esas ocasiones en las que no? Por ejemplo, a ver, yo no me he pasado ningún Dark Souls porque soy bastante malo, soy muy malo. Y entonces, lo que hablábamos antes, mi manquedad, lo manco que soy, que es bastante, condiciona totalmente mi experiencia estética y a mí me da igual que la haya hecho Motoi Sakuraba la banda sonora, que no la disfruto nada porque estoy permanentemente en tensión. Pero hay un ejemplo muy famoso que es el último jefe final de Dark Souls, que tiene una música que no te esperas para nada. ¿Por qué es el último jefe final? El jugador ya habrá sudado sangre para llegar ahí y te encuentras un pianito.
Sí, es una partitura para doble piano.
Claro.
Entonces, ¿qué haces ahí?
Una cosa, no es disonancia ludonarrativa lo que ocurre ahí.
Sí, bueno, tú eres el experto.
Lo digo porque también hay un vídeo famoso de Jaime Altozano que dice que es disonancia ludonarrativa, pero en realidad no quiere decir eso. Lo que pasa es que es música anempática. Es decir, el mensaje que ves y que oyes es distinto. Bueno, en realidad, espera. Quiere decir que es música anempática, pero no es música anempática. En realidad solo es música anempática si no conoces el lore del juego. Si lo conoces, sí, es música totalmente empática, porque en ese juego todos los jefes son como grandilocuentes, todos son épicos, todos son la leche. Que de hecho la banda sonora es la suya, no la tuya. Tú cuando te enfrentas a él es un mindundi y ya está. Entonces es como, adiós, que viene Smough y Osten y me van a reventar. Obviamente es su música. Pero cuando llegas al último jefe, lo que ocurre es que te encuentras con lo que te dicen en la introducción del juego. Es el señor de la ceniza que está pidiendo muerte. Está abandonado ahí de la mano de Dios y lo que quiere es que alguien venga y lo mate. Obviamente su música, si tenemos conocimiento del lore, no puede ser épica. Tiene que ser triste porque él está viéndolas venir esperando a que tú vengas y le mates. Y realmente no hay disonancia ludonarrativa porque ahí no pasa nada. No tienes interacción con la música y tampoco es anempática porque realmente tiene todo el sentido que Motoi Sakuraba, que no sé si fue uno de los compositores más implicados ahí, pero bueno, que hayan elegido eso. En realidad tiene todo el sentido del mundo y no lo tienes si no te sabes el lore. Pues vale, sí, pero es como si no sabes el argumento de una película y te la estás viendo y dices, ¿y por qué ese tío tiene música de tensión? Pues porque es el malo, ¿no te has enterado? Pues ¿qué le vamos a hacer? Pero es más o menos así.
Yo creo que esto es una muestra de que para analizar algo pues hay que jugar, porque te pueden pasar este tipo de cosas. Y es también otro escollo con el que se topa mucha gente, porque puedes ser un analista de música o un investigador increíble, pero tienes que tener un conocimiento y una habilidad también, una experiencia que abarca toda tu vida para poder llegar a determinadas situaciones, para poder pasarte un juego y poder conectar la narratividad con lo que te está sucediendo en la pantalla, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que es lo que les pasa a muchos musicólogos o a muchos investigadores que les gusta el tema pero que no han jugado mucho y eso intimida bastante. Otro tema que quería sacar yo aquí, ya que tenemos a Eduardo, es sobre el diseño de los efectos de sonido. ¿Qué nos puedes decir, Eduardo, sobre el proceso, sobre la importancia de la imbricación con la música que tienen de fondo y qué sugieres para analizar este apartado? Porque tal vez se trata de un ámbito que obviamos mucho y que deberíamos tener en cuenta para nuestros análisis, ¿no?
Sí, sí, de hecho, a ver, cuando hablo de sonido, es sonido-música. Muchas veces se deja para el final de muchos desarrollos. Hay tres aspectos que creo que hemos dejado un poco fuera de la mesa, que, porque estamos hablando de grandes juegos AAA con mucho tiempo de desarrollo, de investigación y demás historias, pero creo que no hay muchos juegos que dependen también mucho del tiempo. Yo muchas veces me he tenido que comer una banda sonora o sonorización de un juego en 2 meses, con lo cual para investigar y crear y pensar qué tal no te da tiempo. Y otro tema es el tema de presupuesto, porque claro, puedes decir, no, pues entonces si aquí se coge una música, luego se pone otra, tal, pero claro, todo eso sí lo puedes pagar, porque hay grandes proyectos que sí, se pueden permitir el lujo de tener un compositor, pedirle 2 horas de música, hacer una orquesta sinfónica, tal. Pero claro, cuando tú tienes grupos indie o grupos que, o videojuegos que realmente necesitan la música, que muchas veces te lo dicen, es necesitan música porque tiene que sonar algo, pero que te da la sensación de que muchas veces cuando te lo piden es de, pero vamos, me la pela que como suene, sí, mientras suene me vale. Entonces, hay momentos en los que, claro, tienes que estar un poco lidiando con qué proyectos me gustan, cuáles no me gustan, qué proyectos merecen la pena dedicarle esa investigación y ese reconocimiento. Y luego el tema del sonido, pues lo mismo. Muchas veces haces el audio, claro, haces tú el audio y resulta que no lo implementas tú. Con lo cual, muchas veces tú puedes tener un audio fantásticamente hecho que, como esté mal implementado, el juego te lo tira para abajo por completo. Entonces tienes que estar atento a tantísimas cosas que es que al final todo eso no deja de ser una experiencia adicional positiva o negativa para el jugador. Pero claro, siempre se tiene en cuenta el proceso yo creo que más ideal a la hora de realizar sonido y música en un videojuego. Muchas veces se dice, joder, ¿por qué un videojuego español no ha puesto las voces en español? Es como dice, pues mira, primero presupuesto. Segundo, porque por tiempo, porque luego tienes que cambiar muchísimas cosas, frases y demás. Tercero, porque a lo mejor te desbarata todo el tema de scripts y demás en el momento en el que tú quieres, porque ahí las frases no duran lo mismo en un idioma que en otro, etc. etc. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de valorar sonido y música, pero siempre desde una perspectiva, primero, de presupuesto, segundo, de tiempo, y tercero, pues eso, también sabiendo a qué público va dirigido, porque muchas veces se hacen videojuegos en los que la gente le da igual escuchar el sonido o no, o se pone un CD de fondo, o se pone los cascos, o no se los pone, o le da igual donde lo esté escuchando. Entonces, todas esas cosas son bastante importantes. Entonces, lo que me pregunta respecto al audio es muy importante. Problema del audio, pues que siempre va al final, va a la cola, sí o sí, a no ser que haya, pues eso, una investigación previa de qué es lo que se quiere, hablar con el diseñador y demás, al igual que con la música. Pero claro, ahí ya depende, pues eso, pues muchas veces del tipo de presupuesto y demás que se tenga.
¿Y qué consejo darías tú a un musicólogo futuro o potencialmente futuro musicólogo para analizar lo que se refiere o sea al terreno, que es el de los efectos de sonido, el diseño sonoro como creador?
¿Consejo?
O método, si te atreves.
Primero que se pongan unos buenos cascos. Eso lo primero. Porque muchas veces te escuchan cosas que dices, Dios mío de mi vida, ¿en serio me lo has escuchado así? No sé, es como querer criticar la música o el sonido de Star Wars escuchándotelo en el móvil. Y dices, joder, macho, es que también me estás viendo con unas cosas que tela. Es importante saber, sobre todo a la hora de abordar el sonido dentro de un videojuego, las características del propio sonido, que si se quiere jugar con ese sonido a la hora de contar algo o no, sonidos específicos y especiales que tenga ese videojuego, porque pasos hay en todos lados, golpes de armas, zumbidos, gusses y tal, hay en todos sitios, pero claro, sonidos muy muy específicos que tú reconozcas que es de ese videojuego. O sea, todo el mundo escucha, o sea, si yo digo las monedas de Super Mario, todo el mundo cling, ya le viene enseguida cómo suenan. El salto de Super Mario cuando tal, cuando le da una seta, cosas así, son sonidos súper característicos de cada videojuego. Entonces yo me centraría por esa línea de identificar. No solo musicalmente tú escuchas una banda sonora y dices, vale, es de este videojuego o de esta película, pero en el momento en el que escuchas ciertos sonidos, tú sí que puedas decir, coño, esto es de este videojuego y además es en este momento cuando hace esto. Yo iría por ahí.
Yo creo además que es muy similar a analizar lo que comentabas de la música adaptativa, el utilizar las propias ramificaciones de los programas de middleware que se utilizan para ver los eventos que ejecutan esos efectos de sonido, porque al final lo que es la creación de los efectos de sonido, dependiendo del presupuesto, quizás puede depender que sea más tirar de librerías o usar las técnicas de Foley que se suelen utilizar también para cine. No cambia demasiado, ¿no? Pero luego a la hora de aplicarlo al videojuego es donde más cambia, cuando entra con la programación, y al final la mejor forma es con las capturas de gameplay, con esas ramificaciones que hacen los eventos, que es donde se puede ver mejor lo que hace cada efecto de sonido, porque luego al final también los efectos de sonido pueden entrar en bugs, pueden crear disonancias también con la propia música, y eso es una de las problemáticas que tiene, que no se da en el cine, por ejemplo.
¿Os habéis encontrado alguna vez en el caso, ya hago la pregunta ya abierta?
¿Y os habéis encontrado alguna vez con el caso de que el audio o los efectos de sonido en general desentonen con la música de fondo manifiestamente y haya que corregirlo? Ya todo esto me lo estoy inventando, ¿eh? Hablo desde el desconocimiento totalmente.
Sí, a ver, es algo que simplemente no te esperas. Intentas normalmente corregirlo, pero sí que se ha dado el caso. Por ejemplo, en Endling, que si te acercas a ciertos enemigos o si ellos se acercan a ti, empieza a sonar algo. Si tienes algo de fondo y suena ese enemigo y está en una tonalidad completamente opuesta a la que está sonando la música de fondo, pues estamos jorobados. Ya pasó alguna vez, y eso pues se puede corregir aplicando otro tipo de técnicas. Aunque lo normal es decir desde el principio, mira, este tono tiene que ser este y este otro tiene que ser este. De hecho, con los zorros y el personaje que he comentado antes, le dices al compositor, oye, a lo mejor se juntan, así que ponme una tonalidad que sea acorde entre ellos. Pues venga, vale. Pero, por ejemplo, en el caso que hubiese música ambiente y empieza a sonar la del enemigo, cuando eso se dispare, ¿qué hacemos? Vale, pues podemos hacer una cosa. En lugar de que se solapen, ¿por qué no hacemos ducking? Pues venga, lo que importa es que este señor esté aquí, no que mi escenario sea bonito o feo y es lo que se esté escuchando de fondo. Entonces, si lo que importa es que ese señor esté ahí, da igual en qué tono está esto o cómo va a chocar con ello, sino que cuando, oye, que va a pasar esto y va a sonar esta música, entonces volúmenes para abajo del sonido ambiente. Volumen menos infinito y que sea lo que Dios quiera. Pero sí, alguna vez ha ocurrido, o incluso con efectos de sonido, que metes efectos de sonido y es música y dices, no ha quedado demasiado bien. Y de hecho me acuerdo mucho de tu podcast de Mario Galaxy, porque me parece maravilloso, y no sé si lo habéis oído, pero si no lo has oído tenéis pecado, porque realmente estas técnicas que ibas explicando que estaban en el Understanding de Video Game Music, maravilloso. Es como, somos Nintendo, somos Mario y vamos a hacer todo lo posible para decir como, estos efectos de sonido, pues venga, que vayan con la armonía siempre. Pero que tenemos 50 mundos, señor, da igual, que vayan con la armonía.
Bueno, es que eso era una locura porque no solo suena cuando aprietas el botón de salto, sino que sucede además en cuestión de milisegundos mientras cambias de mundo con un puntero que además tienes en la mano, que es aún más imprevisible y súper rápido. Y con lo que decías, se me han venido a la cabeza unas declaraciones de Yoko Shimomura, que Anwar seguro que sabe de ello, se acuerda de todo esto. Cuando se diseñaron los efectos de sonido de Street Fighter 2, tener en cuenta el contexto también, ya no sociocultural, sino físico, en el que iba a jugarse el juego, pues resulta que los golpes suenan tan fuertes, o suenan mucho más fuertes, que le desaparecía la música a Yoko Shimomura. Y yo no he tenido acceso a un mueble original de Street Fighter 2, pero es posible que los golpes se escuchen mucho más fuerte que en una edición más moderna, recopilatoria, yo qué sé. Y bueno, ¿hasta qué punto también...?
Si te puedo interrumpir, yo diría que es por el espacio en el que va a sonar. Al final, en la recreativa, tú vas a estar en una sala muy grande, va a haber más gente. A la música quizá le vas a prestar menos atención, pero es importante que suene el golpe. Porque al final tú vas a estar centrado en tu gameplay, tú vas a estar centrado en la lucha. Y si no suena el golpe, como que algo te va a chocar, como que vas a perder la referencia. Por eso tiene que sonar tanto. Y de hecho, luego si lo comparas con las versiones de Sega Mega Drive, ya estando en casa y todo eso, es verdad que el sonido de los golpes suena bastante menos. Pero eso ocurre en todos. O sea, también lo ves en Tekken y en Mortal Kombat. Yo recuerdo perfectamente hace poco ir a una sala de recreativa donde tenían el Mortal Kombat 2, una sala que estaba por aquí, por Madrid, ¿vale? Y, joder, es que las hostias sonaban súper fuerte. Y cuando le arrancaban la columna al tipo, o sea, hay un sonido de sangre visceral, pero luego me lo puse en, vamos a decir, en el ordenador, ¿no? Ya, con cascos y todo eso, y suena bastante menos. La música suena bastante más, está bastante más alta la versión, vamos a decir, de...
de ordenador o de lo que era de videoconsola, pero es por el espacio al que va a estar destinado. Yo, de hecho, he trabajado en el 8-bit con los arcades europeos. Los arcades europeos, por ejemplo, hay uno que es español que se llama Capitán Sevilla, que es de un tipo, ¿vale?, que se estrella contra un camión. Él lleva como un camión de embutidos y se estrella contra algo radiactivo y se convierte como en un superhéroe que te tira morcillas. Bueno, pues
es maravilloso.
¿Vale? Esos juegos tenían música solamente en la pantalla de título, ¿vale? Porque la pantalla de título era como un hook, ¿vale?, como un gancho en el que tú te llamaba como jugador para que jugaras. Pero luego entras al juego y lo que tenías era efecto de sonido, no tenía música de fondo. Porque tampoco lo necesitaban, ahorraban mucho espacio y ahorraban mucho tiempo, ¿vale?, en producción. Y no solamente es el de Livingstone, I suppose, que también es español. Pasa en la Abadía del Crimen, pasa en muchísimos otros videojuegos españoles que tenemos muy poquita música, tenemos a lo mejor un hook, pero luego dentro del juego in-game no tenemos banda sonora como tal, tenemos efectos de sonido, porque están destinados para la gran sala recreativa, tanto aquí como en Inglaterra.
Aún así, sobre lo del audio en los salones recreativos, que es algo que en Japón ya se discutía en la época, y había compositores que se quejaban sobre eso porque no se escuchaba su música en los salones. Y había recreativas, por lo menos en Japón, porque las que teníamos aquí no estaban al nivel, que incorporaban auriculares. Creo recordar que Darius en 1987 fue una de las primeras en incorporar auriculares para que se pudiera escuchar bien.
Había otra que también, cuando sonaba el juego, tenía debajo un reproductor de cinta, de casete, ¿vale?, para que tú cogieras y a lo mejor llevarte a la recreativa tu propia música en cinta de casete. Tú ponías el videojuego, enchufabas la cinta y lo ponías a reproducir. O sea que el videojuego ni siquiera tenía música porque se esperaban que tú te llevaras tu propia música para tú sonorizarte tu gameplay. O sea, son cosas muy curiosas que se hacían en los 80, un poco locas, que ahora las vemos un poco como raras.
Hombre, para ampliar eso, a mí me toca mucho las narices cuando tú le das al jugador la posibilidad de que te toque el volumen de la música y el sonido. Es una cosa que ahora se hace mucho. Yo siempre pregunto, ¿por qué? O sea, ¿por qué? O sea, llevo poniéndolo todo al dedillo para que esté todo de puta madre puesto, y resulta que le da la posibilidad de que ahora llegue cualquiera y me haga música fuera o sonido más alto. Ya está. Es una cosa que a mí eso me trastoca mucho.
No, pues precisamente ya comentaron, ¿no?, que es corresponde más a esta parte al sound design para causar más impacto al jugador, como bien decían. A mí solamente me recuerda también bandas sonoras como de Outrun, que te daban la posibilidad incluso de escoger tu tema musical mientras manejabas, ¿no? Otro ejemplo que me viene a la mente así para recreativas, Moonwalker, que era una arcade que me encantaba mucho, que pues parte de del game sound design estaba extraído, ¿no?, de las mismas piezas de Michael Jackson. Y otro ejemplo que a mí me viene como el de Street Fighter es un videojuego de, no me acuerdo quién, de la productora, bueno, Crowdbusters, que también estaba más enfocado en los efectos sonoros que en la música, ¿no? La música quedaba ahí relegada atrás, eran puros 8-bit, 16-bit prácticamente, pura percusión, pero el game sound design era muy bueno, ¿no? Desde los diálogos de los protagonistas hasta los efectos de los objetos que lanzabas, ¿no? Era muy interesante.
Oye, Anwar, y ya que estás hablando tú y te tenemos en la pantalla ahí todo grande, yo siempre voy a lanzar las preguntas, ya te aviso, para picaros, aunque esté diciendo cosas aberrantes a lo mejor. Pero el caso, yo creo, es hacer que nos aportéis con vuestro gran conocimiento lo más posible, ¿no? Antes, resulta que cuando hacía la presentación mencionaba a Tim Summers como una de mis fuentes principales desde el punto de vista musicológico. Y es que desde ese punto de vista nos interesan mucho las fuentes. Pues Tim Summers a su vez recalcaba de la importancia para el estudio de las llamadas fuentes externas. Entonces tú que tienes la facultad de conectar con Japón, quizás creas que para alguien que se esté graduando ahora, pues lo que sucedió en Japón en los años 80 y 90 puede ser algo muy intimidante, porque hay quizá mucha falta de información todavía. Por el idioma y porque aún no tenemos toda la información sobre los compositores y diseñadores de audio, también compositoras y diseñadoras, que estaban en aquellos momentos operando en las empresas desarrolladoras, porque había tal vez cierta especulación o recelo entre ellas. Y tú que eres coleccionista, que has estudiado en Japón y entiendes japonés, y tu pareja también, evidentemente, ¿crees que seguimos teniendo esa falta de información respecto a esas fuentes? Y en ese caso, ¿cómo podemos suplirla?
Ay, bueno, pues sí, principalmente yo creo que la primera barrera es el idioma, porque la información la hay y la puedes encontrar muy rápido, muy fácil. En mi caso, incluso en la Biblioteca Central de Tokio, a mí me causa una impresión y es la que me encanta ir cada vez que puedo, porque incluso hasta tienen las obras en disco y las puedes escuchar y las puedes ver el diseño, ¿no? Cosas u obras que ya son fuera de producción, que ya no las volvieron a hacer, que la empresa desapareció o se disolvió, se unió con otra empresa y causó conflictos de derechos de autor y se olvidó la banda sonora, ¿no? Yo creo que la principal barrera que tenemos todavía es el idioma, principalmente. Y sobre todo también la generación de eventos. Digo, allá ustedes en España ya han tenido de invitado a Koshiro Yuzo, a Yasunori Mitsuda, más bien. Yo creo que ese es un buen inicio de que puedan invitar a los compositores a platicar sus experiencias en un ambiente fuera de su contexto, ¿no? Sobre todo que en Japón, que están muy vigilados en cuanto a los derechos de autor, que si tienen o no el derecho de uso de los temas, etcétera. Porque esa es una limitante que los compositores tienen en Japón. Como ya comentaste, Iván, como en un principio, en la época de los 8 bits, pues sí tenían que incluso tener seudónimos para poder trabajar en diversas empresas y obtener un poco más de ganancia. Yo creo que el que puedan invitar a eventos a compositores fuera de su contexto es un gran avance, porque se sienten más libres para platicar. Pero en realidad, pues toda la información está allí. Libros como de Hali Tanaka, de sus estudios que ha hecho de investigación de música de videojuegos, son como que piedras angulares para todos los que nos interesen investigar acerca de la música de videojuegos. Y acervos como el de la Biblioteca Nacional en Tokio también son otros lugares en donde puedes encontrar mucha información acerca de cómo se ha llevado a cabo la evolución musical y cómo se han hecho las producciones y se han distribuido. Y obviamente, pues también eventos como el Tokyo Game Ongaku Show o el Tokyo Game Music Show, que es un evento que se hace anualmente, en donde pues también te puedes encontrar con los compositores, dan charlas, dan de cierta manera clínicas en lo que están trabajando, cómo lo están trabajando. Yo creo que son las fuentes que más se pueden consultar y obtener bastante información. Otros medios es, por ejemplo, este boletín al que estuve afiliado, que es el 2083. Son boletines que concentran toda la información de eventos que se hacen acerca de música de videojuegos, y lo que pretenden pues es como que consolidar la industria musical de videojuegos en Japón. Desafortunadamente ahorita con la pandemia ya no pudimos avanzar. Yo como miembro afiliado pues también pude tener una publicación, que es el Beat Magazine México, y pues la idea es esa, ¿no? Concentrar toda la información que se genera en música de videojuegos y hacerla de conocimiento público para que tenga mayor alcance. Y esto es muy importante porque el público que se tiene que abarcar pues es muy extenso, no solamente ser limitante a jugadores. En Japón he tenido la experiencia de que a los conciertos no solamente asisten gamers, sino que también asisten personas de la tercera edad, personas adultas que ya llevan una o dos generaciones desde el inicio de los videojuegos y que van a disfrutar la música, tal vez no en el contexto del videojuego, sino que fuera. Se fijan en otros aspectos, como es ya la integración de la composición a la orquesta o a las bandas sonoras, a las bandas de música de otros géneros, perdón.
Quizá porque en Japón se ha tenido ese acercamiento desde bien temprano ¿Cuándo fue el primer concierto? ¿En el 86? ¿En el 87?
87 Dragon Quest.
Es algo que no hemos
tenido. Bueno, es algo que no hemos tenido aquí hasta hace nada, ¿no?
Distant Worlds ha venido dos veces a España.
En 13 años, pues no está mal.
Aún es un logro.
No está nada mal.
Sí, se podría decir que Japón ha sido de verdad el país que ha tenido cultura de la música de videojuegos, porque aquí hay muchas cosas que ahora nos parecen una novedad, como lo de los conciertos de música de videojuegos, cuando es algo que allí lleva existiendo desde hace décadas. Y es una de las razones por la que ese contexto es bastante importante. También en la distribución de la música, que es algo que fuera de Japón prácticamente no se ha dado, y la brecha entre todo lo que se publicaba allí y lo que se publicaba en Europa y en Norteamérica es enorme.
Bueno, también ver la importancia que tiene allí la música, porque yo recuerdo perfectamente que en las Olimpiadas de Tokio del año pasado, el verano, todo lo que es el desfile de naciones fue con música de videojuegos. Claro, yo que creo que... siempre en las Olimpiadas se tiende a hacer como muy música del país, música de la cultura, y ellos eligieron los videojuegos por encima de cualquier otra cosa.
Porque allí sucede, perdón que interrumpa, allí sucede un fenómeno muy curioso de por qué se seleccionó en su parte música de videojuegos, y en parte fue por el derecho de usos de autor. O sea, pagaban menos en el uso de derechos que si reprodujeran música de artistas de J-pop de primera gama, ¿no? Es muy curioso.
Sí, que es cierto que...
Bueno, nos estamos yendo a lo mejor un poco de tiempo, pero es que fijaos qué interesante, y lo que nos interesa a nosotros como musicólogos, ¿no? Tener en cuenta todo esto, no solo el material musical.
Es que si no estudias el proceso también industrial, la cagas muchísimo, porque hay muchos trabajos, como bien ha dicho Eduardo, si tienen un proceso muy acelerado y la música, si te dan 2 meses para componerla, es normal. Luego hay otros procesos, por ejemplo, el Final Fantasy 1 está todo mucho más interconectado porque lo hicieron 7 personas. O sea, quiere decir, al mismo tiempo que se estaba creando el script en el guión y el visual, estaba allí el compositor viéndolo y diciendo, buah, pues esto va a ser así, no sé qué, no sé cuánto. Eso también hay que entender mucho el proceso, vamos a decir, industrial de la música, porque si no, puedes llegar a conclusiones muy erradas.
Y bueno, y que luego las revistas especializadas, bueno, Edgar sabrá mucho mejor de esto que yo, que hablen de ello. Porque yo he leído muchas, a lo mejor, pues lo típico, dices, un poco así por egocentrismo, dices, venga, a ver qué dicen del sonido y la música. Y no dicen o nada.
Nada.
Y luego al final, una última línea que dice, bueno, la música y el sonido acompañan. Dices, ¿eh? Pues, por lo menos acompañan. Es que,
precisamente en esta revista de Game Music Magazine hay un artículo que habla acerca de esa problemática, ¿no? No hay profesionales que se metan de lleno a analizar de A a la Z la banda sonora, ¿no? Hablan acerca de la experiencia que han tenido porque son jugadores, pero así un músico que esté tan clavado como Edgar, son muy pocos y que colaboran en las publicaciones. En México tenemos el mismo problema.
Se arrastra mucho lo de la guía de compra en la crítica de videojuegos, y por eso al final la música simplemente se queda en una línea por mencionarlo, porque si no, directamente no dirían nada.
Exacto.
Y o sea, bueno, yo creo que todo esto, para los asistentes, los que nos están viendo a través de Zoom, de Twitch, y para los oyentes de Pixel Sonoro, claro, pues os están planteando escenarios de estudio para TFMs o TFGs futuros, hablando de otros contextos socioculturales o simplemente de todo esto, en qué punto se encuentra el análisis de la música del videojuego a nivel divulgativo, y por ejemplo algo que también concierne en cierto sentido a los estudios de género, que es algo que yo propongo aquí, y es que en Japón se produce un fenómeno muy curioso, porque hay muchísimas compositoras trabajando en la industria del videojuego durante los años 80.
La industria del videojuego en los años 80.
Más que nos quieres. bastante más.
Sí,
más
mucho más.
Más que en Occidente, bastante más.
Sí, bastantes más.
Sí, bastantes más. Y esto solo para dar pistas de posibles ámbitos de estudio. Como digo, desde luego yo opino que la industria musical es algo que hay que estudiar para poder abordar una cadena de eventos que llegan hasta la composición y también hasta el propio material musical per se propiamente dicho, ¿no? Bueno, y hasta aquí, amigos y amigas, fue nuestra mesa redonda, nuestra mesa de expertos que ha configurado el episodio de hoy. Luego es cierto que hubo una ronda de preguntas también divertidísima y muy ilustrativa también, pero yo, el Iván que está grabando ahora mismo el episodio y que se está doblando a sí mismo, pues sentía que se nos iba de contenido, de podcast, y también había otros problemas, ¿no? Que no voy a comentar ahora, pero... Bueno, yo diría que con esto y con este musicón también, con Trichroma Sunset de Salvinsky de Narita Boy, ya nos podemos ir yendo porque hemos tenido mucho también, ¿no? Bastante, esperando de parte de todos los que participamos en ese seminario y en esa mesa redonda, pues que hayáis disfrutado de este pedacito al máximo y que hayáis aprendido muchas cosas de grandes profesionales. Amigos y amigas oyentes, ya sabéis que cuando suena John Carpenter, golpe en la pequeña China, es que nos vamos. No sin antes recordar que aquí entre este coro de expertos han sonado también Salvinsky, Enrique Martín Pentadrangel, José Ramón Bibiki, mi querido José Jaime Hidalgo y su Unmetal y también el gran Nacho Teruel con algunos tracks de Aeterna Noctis. Los compositores que hasta ahora han brindado su apoyo a Pixel Sonoro desde sus comienzos y que he querido que nos acompañasen, aunque de manera simbólica, para que esta mesa fuese una mesa de todos los que me hubiese gustado que estuvieran ahí. También nos vamos mencionando y dedicando el seminario, como no podría ser de otra forma, a nuestro coordinador en este evento, ¿no? Marco Antonio Juan de Dios Cuartas. Y por supuesto a todo el equipo organizador y a mi compañero de seminario Mario Acostal, que espero tener aquí para hablar de 8-bit en España, porque sabe un montonazo y además, lo creáis o no, fuimos vestidos como igual, ¿no? Con la camisa similar, la misma camiseta, o sea, cuando nos vimos pues nos dio la risa irremediablemente, se ven las fotos. Camisa de leñador a cuadros y camiseta de Primark de Street Fighter 2. Es un privilegio, de verdad. Primer evento dedicado a esto que se celebra en la historia de la Universidad Complutense de Madrid. Y también, os lo creáis o no, pues todo este podcast, todo por esto, por los buenos ratos que me ha dado y que espero que me siga dando, y por la oportunidad de conocer a gente alucinante como los invitados de la mesa, a los que desde luego no podré nunca decir gracias las veces suficientes, sobre todo a Pablo, que además se ha currado un doblaje bestial. Y así como llegamos, nos vamos en la noche. Queda dedicado el programa a los oyentes en general, a los asistentes al evento, a la organización, a todos, a todos. Lo pondré esta vez en Nexel también, claro que sí, que el anterior lo dejé y adiós, al final voló. Y si queréis contactarnos, ya sabéis que nos podéis poner un mensajito en iVoox y suscribiros si queréis, y en Twitter y en Facebook, también al mail pixelsonoropodcast@gmail.com, y desde luego, oírnos en iVoox, en Spotify y en Apple Podcast, entre otras plataformas. Y ahora sí, ahora nos vamos. Volveremos con Monkey Island 2 y el motor, el sistema de audio dinámico iMuse en el siguiente episodio, pero ahora ya sabéis, en la noche o donde sea, siempre con música. Hasta la siguiente semana.